El capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Ahora llegamos al último capítulo de este Evangelio. El Evangelio, como hemos dicho varias veces, que es diferente a los otros tres. No es sinóptico, pero su propósito es, escogiendo ciertas señales y ciertos hechos para convencer y para dar evidencia que el Señor Jesucristo es Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ahora vamos a ver aquí que el Señor se aparece a sus discípulos otra vez. Se ha aparecido dos veces ya antes, una vez a los 11 y la segunda vez a Tomás cuando estaba allí y no quería creer que había resucitado el Señor. En este capítulo vamos a ver que no simplemente se aparece para confirmar la resurrección, pero para dar el mando de la gran comisión, tanto como para restablecer a Pedro en su llamado. Hemos visto que Pedro negó al Señor tres veces. El Señor, sabiendo el corazón del hombre, sabía que Pedro tenía que ser restablecido en su llamado. Habiendo negado al Señor tres veces, los otros discípulos hubieran quizás no dejar que Pedro siguiera como discípulo, quizás. No podemos estar seguros. Pero aquí el Señor viene y les había dicho a sus discípulos que tenían que esperar por Él en el mar de Galilea. Pero vamos a ver que ellos mismos se fueron a pescar, regresaron a sus oficios de antes. Y es algo que muchas veces a los cristianos les pasa. El Señor nos llama en un llamado y quizás por lo que pase, el hombre regresa a lo que antes hacía en vez de obedecer el llamado que el Señor da a algún hombre. Y entonces aquí nos dice en el versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ahora, el mar de Tiberias es también llamado el mar de Galilea, tanto como el mar de Gnezar. Y este mar, varias veces, el Señor estuvo allí con sus discípulos. Varios de sus discípulos eran de esa área. Eran pescadores por oficio, conocían las aguas y es lo que hacían para ganar la vida. Ahora, regresa a esta área a donde por la primera vez los vio y se manifestó y nos dice de cuál manera. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zabedeo, y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ahora el Señor le había dicho a Pedro, tanto como a los otros discípulos, que tenían que esperar por el Señor. Es una de las cosas que muchas veces tenemos problema, cada uno de nosotros, es esperar en el Señor y al Señor. El cristiano quiere correr, quiere estar haciendo cosas por el Señor y para el Señor, y nunca se sienta para escuchar al Señor suficiente. Estudia la Biblia, va a conferencias, a estudios, trata de estar dentro de la iglesia haciendo muchas cosas. Pero algo que es necesario es que cada uno de nosotros nos sentemos y esperemos al Señor. Como los salmos nos dicen, a meditar en la palabra. Para poder hacer las cosas que el Señor nos va a mandar hacer. Y no simplemente hacer cosas que yo creo que el Señor quiera que haga yo. Hay muchos cristianos que están haciendo muchas cosas, pero están haciendo cosas que ellos quieren hacer y cosas que creen que el Señor quiere que hagan. Pero no muchos pueden decir, estoy haciendo lo que el Señor me ha enviado. Es algo muy importante, cada uno de nosotros. Porque el Señor nos dice que en el día que somos juzgados, según el tribunal del Señor, el cristiano va a tener que dar cuenta por su vida. Todo lo que ha hecho, si lo ha hecho por los motivos de amor, agapeo, o por motivos de su propio beneficio. Tanto como los hechos que ha hecho, si son los que el Señor le llamó a hacer, o si nada más ha hecho esos para que los hombres tengan cuenta de él. Entonces es muy importante para el cristiano saber lo que el Señor desea para su vida en forma de siervo. Es muy importante. Muchas veces puedo aparecer ante la gente como si soy muy fiel. Pero puedo aparecer como si soy fiel al Señor ante la gente y desobediente ante el Señor. No simplemente porque no quiero obedecer, pero porque no me siento para oír lo que el Señor quiere que yo haga. Nadie me puede decir algo a lo contrario. Pero yo mismo sé si estoy en comunión con el Señor y si yo estoy haciendo lo que me ha dicho. Muy importante. Observen que dice que Pedro dice, voy a pescar. Pedro nunca tenía que regresar a la pesca, pero fue. Ahora, Pedro era un hombre impulsivo. También era líder. Y tenemos que tener cuenta que cuando nosotros tenemos un carácter que domina a otros, y si el Señor nos ha llamado, tenemos que tener más cuidado en lo que hacemos y lo que decimos, porque influimos a todos los que están escuchando. Y lo que yo hago va a tener influencia en las vidas de otras gentes. Entonces Pedro aquí dice, voy a pescar. ¿Qué dicen los otros? Yo también voy. La Escritura nos dice que si el ciego sigue al ciego, los dos caen. Y aquí tenemos el ejemplo de Pedro, porque no quería esperar al Señor. Observen que dice que aquella noche no pescaron nada. Aquí vemos a Pedro y a los discípulos obrando en sus propias fuerzas, las fuerzas de carne. La palabra nos dice que tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, entonces es imposible agradar al Señor y que sea obra del Señor. Pescando toda la noche, pero agarrando nada. Cuando el Señor primeramente los vio, en el principio de su ministerio, los vio pescando y les preguntó si habían pescado algo. Y dijeron no. Y entonces les dijo, pongan su red en el otro lado del barco. Y lo echaron y agarraron muchos peces. Eso es lo que resulta cuando nosotros obedecemos al Señor Jesucristo. Cuando nosotros queremos ser siervos de Dios bajo nuestras fuerzas, entonces vamos a ir a pescar por las almas de los hombres. Y va, el resultado va a ser cero. No vamos a tener ningún resultado. Porque no obedecemos a lo que el Señor quiera que hagamos nosotros. Entonces nos dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahí tenemos la diferencia entre una obra de Dios y una obra del hombre. Cuando es obra de Dios, la pesca es de cantidades. Pero cuando es obra de hombres, el resultado no sale completamente nada. Ahora la reacción, el versículo 7. Dice entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, se refiere aquí a Juan, es el Señor. Se acordó de la primera vez que les dijo esto, tanto como el resultado. Y dijo Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Señor ya tenía la comida para ellos. Entonces, no solamente la obra tiene que ser de Dios, pero el mantenimiento es de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Y es posible servir al Señor en las fuerzas de nuestra carne. Es muy posible. Hay muchas iglesias que existen y continúan en las fuerzas de los hombres y pueden alcanzar ciertas cosas. Pero cuando ve el hombre a las obras del hombre y las compara contra la obra del Señor, no hay ninguna comparación. Porque el Señor trae fruto abundantemente. El Señor es el que apacienta a la grey por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Aquí habían pescado toda la noche, no agarraron nada. Ahora, lo que estaban trayendo era la obra del Señor, no de ellos. Y cuando llegaron allí a la tierra, ya tenían comida para alimentarse. El Señor es el que alimenta al hombre. Digo que el hombre no vive solamente de pan, pero toda palabra que procede de la boca de Dios. El versículo 10 nos dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esto ocurrió después de la resurrección, y tenemos aquí un ejemplo poderoso, que después de la resurrección, el fruto que el Señor iba a traer, según las almas de los hombres, sería grande. Y que solamente el Señor podía traer al hombre al reino de Dios, y esa red no se iba a romper. Pero cuando el hombre pesca bajo sus propias fuerzas, entonces no aguanta. Aquí nos muestra que Pedro él mismo agarró la red y la trajo a la tierra. Ahora el versículo 12 nos dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. El profeta Zacarías nos dice que en ese día el Señor va a tener las heridas en sus manos, en su cara. Isaías también nos dice de su cara, cómo es disfigurada, cuando le arrancaron la barba, cuando le pegaron. Y nos dice ahí que no hay ninguna hermosura en él. Y es muy posible que el Señor va a tener esas heridas y esas marcas en su cuerpo cuando lo vamos a ver la próxima vez. Nos dice eso Isaías. ¿Por cuál razón? Yo no puedo explicarlo. Pero quizás para nada más acordarnos y para recordar el amor que Dios tuvo para nosotros, tomando todo lo que debía que ser tomado por nosotros. Él mismo tomó todo el castigo del pecado. Aquí, sabiendo que era el Señor, ni le preguntaron. El versículo 13 nos dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estos hombres eran hombres como cualquier otro. Hombres, pescadores, publicanos, hombres que fueron cambiados drásticamente en su vida por el Hijo de Dios. La luz que vino a este mundo para dar vida a todo hombre. La palabra que se manifestó, carne, que vino y se despojó de toda su majestad y obtuvo un cuerpo humano, siendo Dios, pero nunca pecó. Concebido por el Espíritu Santo, sin pecado, para redimir al hombre, siendo la propiciación que Dios requería para redimir al hombre, expiando todo pecado. El hombre no podía redimirse a sí mismo, porque todo hombre está destituido de la gloria de Dios. Cada hombre que nace en este mundo tiene pecado. El primer Adán pasó el pecado a cada hombre. Entonces era necesario que Dios mismo muriera por el hombre. La profecía se puede ver desde Génesis, el capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer. Isaías el profeta nos dice que una virgen iba a dar luz a un niño. Y su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahora ven aquí a Dios mismo, resucitado, confirmando todo lo que había dicho a ellos por 3 años y medio, sabiendo que era Dios y no podía mentir. La única cosa que podía hacer es cumplir todo lo que había dicho. Ahora en el versículo 15 vemos el diálogo entre el Señor y Simón Pedro. Algo importante, porque Pedro aquí podemos ponernos en su lugar, habiendo negado al Señor 3 veces, queriendo al Señor. Muchas veces nos quejamos de Pedro, pero tan siquiera Pedro siguió al Señor. Tan siquiera estuvo ahí junto a Él. Ningún otro estaba allí. Dice ahora, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La palabra que el Señor usa, me amas, es la palabra agape o agapeo. Es el amor que es usado para describir el amor de Dios hacia el hombre. El amor que se declara en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16, cuando dijo que Dios amó de tal modo al mundo que dio su único Hijo para ser crucificado. Entonces, Muchos dicen, creen aquí que el Señor le está preguntando a Simón Pedro tres veces si le ama, porque le negó tres veces. ¿Cuál puede ser posible? Pero yo creo que más de esto, porque Pedro desobedeció al Señor, no hubiera ido a pescar, pero tenía que estar esperando al Señor. Había desobedecido. Pedro, me dice que me amas, pero me desobedeciste. ¿Cuántas veces decimos, Señor, te amo, y nos dice que hagamos algo y no lo hacemos? El Señor nos dice, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan que Pedro dijo, nunca te negaré? ¿Moriré contigo? Dije, Pedro, me vas a negar tres veces. Ahora, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero la palabra ahí, amo, es phileo, quiere decir, te amo con mi emoción, con un cariño de amistad. Quizás Pedro sabía, por la convicción, que había desobedecido al Señor. Ahora el Señor le dice, apacienta mis corderos. Si el cristiano de veras ama al Señor Jesucristo, ese cristiano va a tener prioridad en la palabra del Señor para apacentarse a sí mismo y para apacentar a otra gente con el alimento espiritual. Hay tanto cristiano que quiere que Dios se manifieste en su vida y que Dios haga eso y que el Señor haga el otro. Pero muchos cristianos no toman tiempo para estudiar la palabra, para orar, para juntarse con los cristianos. No quieren separarse del mundo, de lo mundano. Y lo único que resulta es que empiezan a quejarse con el Señor y acusarle al Señor que no está haciendo lo suficiente por ellos. El propósito de la iglesia es enseñar a los santos. Nosotros somos santos. Uno no tiene que morir para que le pongan su santito ahí. Cada cristiano que es renacido del Espíritu Santo de la palabra es santo. La palabra es hagios. La misma raíz para santificación, santo, bendito, la misma raíz en el griego. Entonces, aquí el Señor le dice primeramente que debe de dar de comer a la grey. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es para evangelizar el mundo. Ese es el resultado de la iglesia que es madura, que es instruida en la palabra. Mucho cristiano está predicando la palabra sin conocer la palabra y no sabe lo que dice. Y ahí es un error. El cristiano tiene que sentarse y estudiar la palabra primeramente para saber lo que sabe y a quién ha creído y lo que el Señor quiere que haga él. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez la palabra agapeo. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, fileo, otra vez, la misma palabra. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora, la palabra en el griego pastorea es más que dar de comer, pero atender a la grey. Hay muchos pastores que simplemente nada más hacen lo suficiente posible, es todo. Pero de verdad no tienen el amor para la gente. El Señor dice que si nos llama como pastores, entonces nos da el amor y el deseo para no solamente apacentarla a la grey, pero para pastorearla, para atenderla, para ir entre la gente y saber cómo viven y cómo están y lo que necesitan. y no simplemente para aparecer cada domingo en la mañana y dar un gran discurso y para que todos se asombren al pastor, hombre espiritual, ¿no? Hombre como cualquier otro. Y que sea hombre entre todos hombres y no se ponga en una altura diferente de los otros hombres. Algo muy importante. El Señor condenó a los fariseos por hacer esto. Se creían mejor que los otros hombres. Creían que tenían cierto lugar de privilegio porque eran hijos de Abraham. El Señor les dijo, tu padre es el diablo, porque estaban haciendo las obras de su padre, creyendo que eran suficientes en sí mismo porque eran la simiente de Abraham. Uno puede venir a la iglesia domingo tras domingo, y si uno no es renacido del Espíritu Santo, y si uno no es hacedor de la palabra, al infierno se va el individuo, a ningún otro lado. Y es algo que tenemos que entender como cristianos. Bendito es el que hace lo que el Señor le dice, no el que viene y oye. Más responsabilidad tenemos si oímos y no hacemos. El castigo es peor, nos dice el Señor. Ahora la tercera vez en el versículo 17, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usa la palabra ahora, fileo, también el Señor. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No simplemente para mostrarle a Pedro que le había desobedecido al Señor, pero para restablecer a Pedro en su llamado, que el Señor quería usarle. Vemos que Pedro fue el que predicó en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y él declaró el mensaje en ese día. Pedro también fue el primero que fue a la casa de Cornelio para declarar las buenas nuevas. Entonces vemos que Pedro era el líder de los discípulos, muy importante para la iglesia. Ahora, lo que dice la iglesia católica que Pedro fue el primer papa, eso no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. La iglesia católica no empezó hasta 312 después de Cristo. Pedro vivió en el primer siglo. Hay tan siquiera 250 años entre Pedro y la iglesia católica. No hay ninguna conexión entre la iglesia católica y Pedro. Pedro también era casado. Y a pesar de eso, vemos que el Papa no está casado. Nos dicen que el Papa se sienta en una silla que declaran que era la silla de Pedro, el primer Papa. Pero es increíble creer eso porque, como hemos dicho, hay como 250 años entre Pedro y cuando la Iglesia Católica se estableció. Entonces, tenemos que ir a las Escrituras para creer lo que es la verdad, no lo que nos diga ninguna religión o las mentiras del hombre. La palabra es la única verdad, inspirada por el Espíritu Santo. Si no lo encuentro en la palabra, no lo puedo creer. Se tiene que rechazar completamente. María es otra. Cual la Escritura nos dice que era mujer como cualquier otra. Era la madre del Señor Jesucristo. Pero María tuvo que arrepentirse ella misma. María se ve en los primeros dos capítulos de los Hechos de los Discípulos. Y la vemos allí con los otros orando para que el Espíritu Santo caiga sobre ellos. Era una de los 120 personas que estaban allí. María habló en lenguas, tanto como los otros. Después de los Hechos, en el capítulo 2, nunca oímos nada más de María. Nunca. María no fue virgen perpetua, como nos dicen. Pero María tuvo relaciones sexuales con José, su esposo, como cualquier otra mujer. Nos dice eso el Evangelio de Mateo, el primer capítulo, versículo 25. Tuvo otros hijos y hijas. Entonces, otra vez tenemos que ir a la palabra para saber lo que es verdad. Para que no podamos creer mentiras de hombres o de religiones. Pedro aquí ahora es restablecido en su llamado. Y en el versículo 18, el Señor dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El versículo 19 nos dice lo que quiere decir por esto. Dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. La historia nos dice que Pedro murió crucificado boca abajo, sabiendo que no era digno de morir como el Señor, por sus propias órdenes, dijo que le crucificaran boca abajo. Y aquí nos da proféticamente que Pedro iba a vivir hasta su vejez, pero iba a llegar un día cuando iba a ser crucificado. Algo interesante de la cruz es que el judío nunca mataba a ninguno por la cruz, era un castigo romano, cual vino de los persas, cual fue aprendido de los cartagineses, y entonces los romanos aprendieron de los cartagineses. Y vemos que la cruz fue profetizada miles de años antes, preparado para tal día cuando el Hijo de Dios fue crucificado en ella. Pero observe que dice, sígueme. Este es el llamado de cada hombre y mujer, de seguir al Señor Jesucristo, no tener nuestros ojos en cualquier ministerio, en cualquier hombre o cualquier pastor, pero tener nuestros ojos fijos en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto cristiano cae porque tiene su dependencia en otro cristiano? Pasa siempre, cada día. Porque el cristiano no quiere él mismo estudiar la palabra, pero quiere depender en otro, porque él cree que él no es suficiente espiritual para tener una relación personal con el Señor, pero quiere depender de otros hombres. El Señor dice, sígueme, cada hombre. Ahora en el versículo 20 nos dice, volviéndose Pedro, vio que le seguían el discípulo a quien amaba Jesús, cual era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Siempre nos estamos preocupando del otro. Lo importante es que cada uno de nosotros obedezcamos al Señor. Lo que el Señor dice a otro, el llamado que le dé a otro, eso no tiene que ver nada con lo que me ha llamado el Señor a mí? Siempre nos estamos preocupando, pero ¿qué tal? ¿Qué va a hacer Él? ¿Eso qué importa? Yo tengo que obedecer al Señor lo que Él me ha llamado y ser fiel y continuar en lo que me ha dicho a mí. Entonces nos dice aquí en el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que Él, refiriéndose a Juan, quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora el versículo 23, me alegro que lo registró el Espíritu Santo, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, refiriéndose a Juan, no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces vemos que muchas veces oímos ciertas cosas y malentendemos y empezamos a decir lo que no es, ¿verdad? Los discípulos no eran diferentes que nosotros. Aquí estaban empezando a decir que Juan nunca iba a morir. Ahora, Juan fue el último. El Evangelio de San Juan fue escrito quizás en el año 90, después de la muerte del Señor Jesucristo. Juan fue el único discípulo que sabemos que murió de su vejez. Los otros, trágicamente. Entonces tenemos que escuchar lo que nos dice la gente para poder comunicar precisamente lo que es y no en forma de exageración o comunicar mal. Ahora el versículo 24 nos dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esta escritura en el versículo 25 ha sido torcida tanto. Y hay muchos que tratan de decir que hay otros libros que contienen las escrituras aparte de la Biblia. Y empiezan a establecer un rito y una forma de adoración al Señor contra la palabra y opuesta a la palabra. Y su referencia es a esta escritura, que hay otros libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice este versículo. Lo que dice que hay, el Señor hizo tantas cosas que no sería suficiente todas las librerías del mundo para contener todo lo que hizo. Pero esas señales fueron escogidas específicamente 7 para declarar y mostrar que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios y que creyendo podamos obtener vida eterna. Tenemos que tener cuidado en lo que creemos que es según las Escrituras. No hay ningún hombre o mujer que pueda añadir a esta Biblia. Y tampoco no podemos quitar de ella. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo para que el cristiano se desarrolle y que se madure y que pueda reconocer la voz de Dios y saber lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y esto viene simplemente por estudiar la palabra, orar y ser hacedor de la palabra. Aparte de eso, es imposible que el cristiano se desarrolle en su crecimiento. Es imposible. Les exhorto que lean ese evangelio, mediten en él y que el Señor les muestre a ustedes lo que tiene para su vida, cada uno de nosotros. Hay que orar.